RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
Es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.
Hoy, 12 del día 32 minutos, a esta hora le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en Norte de Santander a la tercera emisión de RCN Noticias del departamento. El aeropuerto Camilo Daza a esta hora opera normalmente con una temperatura de cerca de 30 grados centígrados. La ciudad de Cúcuta a esta hora respira un delicioso clima propicio o propio del mes de diciembre. Olga Lucía, bastante información hoy en la capital norte santandereana.
Y recordemos que mañana 17 de diciembre se cumplen 5 años de la destrucción de Gramalote. Ya hemos dialogado con varios de los damnificados, quienes se quedan en la ciudad de Cúcuta porque consideran que están muy lejos las respuestas del presidente de la República, Juan Manuel Santos, del 2017 de entregar el nuevo municipio de Gramalote. Otros creen en la palabra del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Y otro hecho que preocupa son los casos de Zika que se vienen presentando en la ciudad de Cúcuta. Los habitantes de la ciudad de Juan Atalaya han solicitado a las Secretaría de Salud fumigación, porque allí lamentablemente se ha extendido una invasión de zancudos y ellos consideran que varios casos se vienen presentando tanto menores de edad como personas de edad avanzada. Esas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Fue aplazada la reunión prevista para hoy entre el alcalde de Cúcuta y Asinor ante las dificultades para el pago de salario del mes de diciembre a los docentes. Ejército y policía rescata a Luis Fernando Ropero, que había sido secuestrado en el municipio de Convención. En los primeros 15 días del mes de diciembre, las autoridades venezolanas han capturado a 156 personas, así como la recuperación de 159 vehículos que fueron hurtados y la desarticulación de 8 bandas delictivas. El gerente de Envías en Norte de Santander hace un balance del trabajo realizado en el departamento durante su administración. Las inversiones superan los 100.000 millones de pesos. En el Hotel Casablanca en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación entregó 9 restos óseos de víctimas de la violencia en el programa de exhumaciones. Alcaldía de Cúcuta condecoró a cerca de 15 establecimientos comerciales de Cúcuta por su trayectoria y aporte a la economía en la ciudad. Aguas Capital invita a los cucuteños a participar de una jornada cultural en la Torre del Reloj, donde se mostrarán trabajos de artistas de la región. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 35 minutos, y hoy se realizó una ceremonia con los familiares de las víctimas de la violencia. 9 restos óseos fueron entregados a aquellas personas que durante muchos años reclamaron a las autoridades y grupos al margen de la ley, la identificación de sus familiares, la ubicación de aquellas personas que habían sido asesinadas por paramilitares y por guerrilla. Cuéntenos, Hermes, qué sucedió allí, porque son ceremonias dolorosas donde los familiares siempre guardan hasta la última esperanza para que le digan que su ser querido está vivo, que se encuentra secuestrado. En fin, es la última esperanza, pero cuando ya se le dice que lamentablemente ha sido hallado en una fosa común, pues de inmediato se empieza a recordar los hechos del pasado, el desplazamiento masivo de varios campesinos, especialmente en la zona del Catatumbo.
Olga Lucía, hoy se entregaron estos 9 restos óseos, como usted lo decía. Las personas que se entregaron el día de hoy fueron halladas en zona rural del municipio de Tibú, de La Gabarra y otros municipios y corregimientos de la zona de del Catatumbo. Fue una ceremonia bastante privada, los medios de comunicación pudimos estar allí, presenciar pues esta entrega de estas personas. Igualmente llama mucho la atención, Olga Lucía, algo que sucedió en la entrega de los restos óseos a las familias. Hubo una familia donde se le entregaron a 4 de sus miembros, hermanos, todos ellos que perdieron la vida en la zona del Catatumbo, y obviamente RCN, la radio y otros medios de comunicación que fuimos convocados a esta entrega de restos óseos, quisimos hablar con las familias, quisimos preguntarles a ellos por lo menos qué significaba para ellos la entrega de sus familiares el día de hoy, pero desafortunadamente tanto la gente de la fiscalía como la gente de la unidad de reparación siempre estuvieron allí al lado para no permitir que los medios de comunicación pudiéramos hablar con estos familiares. Al parecer, aparentemente algo querrán que no cuenten los familiares con respecto a estas entregas, porque desafortunadamente no pudimos conocer cuál sería la visión o qué lectura le pueden dar estas personas a la entrega de sus restos el día de hoy. Sin embargo, quien sí entregó declaraciones fue el fiscal de la Unidad Especializada de Justicia Transicional, el doctor Segundo González, quien habló un poco el día de hoy.
El grupo de exhumaciones, estamos haciendo una entrega más de personas que estaban desaparecidas, fueron exhumadas, identificadas, y gracias a Dios estamos haciendo la entrega a sus familiares. Son 9 víctimas que se hallaron en jurisdicción del municipio de Tibú, corregimiento La Gabarra, en zonas rurales. Su autoría se presume que fueron grupos de autodefensas. Bueno, en el mecanismo de ley de justicia transicional existen varias formas de poder nosotros llegar a ubicar fosas comunes, entre ellas la confesión de los postulados, que fueron los que cometieron los hechos. Ellos se pueden sacar de la cárcel, llevarlos hasta estos sitios y allí hacen el señalamiento donde enterraron las víctimas. También por intermedio de los familiares o por informantes que en su oportunidad contribuyeron allí a hacer la inhumación ilegal de estos cuerpos. Ya estamos acá presentes, esto continúa, esto es un equipo, una unidad nacional, y estamos ahí ya en la tarea. Para nada va a sentirse la ausencia del traslado del fiscal que había acá. El grupo de exhumaciones de la unidad de Fiscalía Nacional de Justicia Transicional está conformado por 20 fiscales en todo el territorio nacional. Trabajamos de la mano con la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigaciones, de la SIJIN, de la DIJIN.
Es Segundo González, el fiscal de la Unidad Especializada de Justicia Transicional, quien hoy estuvo al frente de la entrega de estos 9 restos óseos, que la ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Casablanca. Los familiares pues muy afectados con esta situación y pues piden también que definitivamente haya una reparación para todas estas familias.
Hay que recordar que los cuerpos fueron exhumados en fosas de Tibú. Estas personas murieron por ajusticiamiento, al parecer por grupos paramilitares en la localidad de La Gabarra, en Tibú, y según el fiscal Segundo González de la Unidad de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional con sede en Bucaramanga, se tiene previsto el hallazgo de otros cuerpos. Se han entregado 131 cuerpos, a otros 50 les practicaron las pruebas de genética y están en proceso de identificación. Pero lo triste es que no se les permite a los familiares de las víctimas hablar con la prensa. El objetivo es conocer la historia de las personas que fueron ajusticiadas, al parecer por grupos paramilitares, porque es la versión de la fiscalía, pero es bueno conocer la versión de los familiares de las víctimas, cuándo fue que desaparecieron, asimismo qué hacían, qué impresión habían recibido grupos al margen de la ley y cuál ha sido la reparación por parte del gobierno nacional con la ley de víctimas. Lamentable, porque es otra situación que se presenta con las autoridades, tal como sucedió con Gravalote, cuando vino el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en donde ellos dicen, ¿con quién tiene uno que hablar? Lastimosamente, esa no es la libertad de prensa que nosotros estamos reclamando en Norte de Santander.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 42 minutos. Y los taxistas podrían recibir el pago de la prima de 500 pesos por carrera que realicen. Esto depende de la voluntad del usuario. Así lo ha señalado el secretario de Tránsito, ¿no, Hermes?
Olga Lucía, sí, así es. Aprueba la Secretaría de Tránsito Municipal el cobro de esta prima, 500 pesos. Las personas que deseen hacerlo lo pueden hacer, teniendo en cuenta que la carrera mínima en este momento es de 4.000 pesos, pues a partir del día de hoy pueden los taxistas cobrar hasta 4.500 por una carrera mínima, pero quien decide es el usuario si paga o no la prima de Navidad a quien presta este servicio.
Una medida que se tomó teniendo en cuenta que es deseo de la administración que todas las personas que trabajan, sobre todo en este caso los del gremio de los Caballeros Amarillos, tengan la posibilidad de disfrutar de una prima navideña como la mayoría de las personas que devengan un salario la tiene. Se hizo una concertación con los gerentes de las principales empresas de taxis aquí de la ciudad, se consultó al gremio de taxistas y lógicamente dentro de las diferentes opiniones que hubo, se llegó a la conclusión de que se autorizaba una prima de 500 pesos. Eso equivale al 12.5% del valor de una carrera mínima. A pesar de que algunos conductores querían que se les autorizara 1.000 pesos, hay que decirlo, los 1.000 pesos vendrían siendo el 25% del valor de una carrera mínima. Y si tenemos en cuenta que la inflación causada está aproximadamente en el 6.5%, sería muy lesivo para los consumidores hacer una autorización del 25%. Por eso se pactó en 12.5%, que es 2 veces la inflación causada, que es justo para los conductores y razonable para los clientes de los conductores de taxis.
Es el coronel Carlos Enrique Villadiego, el secretario de Tránsito Municipal, hablando de que se autoriza a los taxistas de la ciudad de Cúcuta para cobrar los 500 pesos de la prima de Navidad. Y también otro tema que tocó el coronel Villadiego es que a partir del día de hoy también se autoriza una hora más para el tránsito de motocicletas en la ciudad de Cúcuta. El nuevo horario es hasta las 12 de la noche y afirma él que se toma esta medida para que quienes tienen motocicleta puedan realizar las compras en el centro de la ciudad de Cúcuta, en los centros comerciales, teniendo en cuenta que ya se acerca también la época de Navidad.
Hasta el 31 de diciembre va esa medida porque recordemos que el 1 de enero llega una nueva administración, el alcalde electo se posesiona y ya todo depende de las medidas que decide aplicar el alcalde electo César Rojas Ayala.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 44 minutos. Y con respecto a los acuerdos que se firman en La Habana, Cuba, al proceso de paz que se lleva a cabo, que se espera el año entrante en el mes de marzo esté listo y que los colombianos pues también podrán participar de esta importante decisión. En Norte de Santander las víctimas hacen referencia a estos acuerdos y hablan de la posible impunidad con respecto a las personas que han realizado o que han afectado a Colombia con hechos de lesa humanidad. El señor Jorge Solano, representantes de las víctimas en Norte de Santander, dice que ellos celebran que se siga avanzando en el proceso de paz, pero que por supuesto temen que queden en la impunidad algunos hechos victimizantes en el país.
Creo que las FARC nacen como un movimiento político ante la indiferencia del Estado. Y ellos siempre mantuvieron una ideología política, pues equivocada o no, tomaron las armas al ver que el Estado no les daba la garantía de participación. Hoy en día pues estamos también muy contentos en que la ley de perdón y el punto 4 les da participación política a la FARC. Ustedes saben que la importancia y la incidencia política que pueden tener estos nuevos miembros que van a llegar al Senado de la República y al Congreso de la República con unas ideas renovadoras, que preferimos tenerlos desarmados en el Congreso de la República a que mantengan la política con las armas. Por eso es muy importante en los acuerdos la participación política de los miembros de la FARC.
¿No temen ustedes que de pronto los hechos o los crímenes de lesa humanidad van a quedar impunes?
Mire, este acuerdo estuvo basado en los protocolos de Naciones Unidas, o sea, según los acuerdos pues no habrá ni extradición ni serán condenados por delitos de lesa humanidad. En diferentes países del mundo, como fue en el proceso de Sudáfrica, en los procesos de El Salvador, en los procesos de Nicaragua, en el proceso de Guatemala, siempre se estiró lo mismo, o sea que nadie se sienta para negociar y para ser condenado. El hecho de que ellos tengan la voluntad de dejar las armas, pues es un proceso que nos indica la voluntad de paz que tienen estos grupos armados.
Es el señor Jorge Solano, representante de las víctimas en Norte de Santander. Afirma él en nombre de todas las víctimas del departamento que ven con buenos ojos los acuerdos que hasta el momento se han firmado en La Habana, Cuba, y consideran que la impunidad no los preocupa mucho, pero sí esperan que los únicos que reciban beneficios de esta situación sean las personas que han sido afectadas por la guerra en Colombia.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 50 minutos, y esto tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En los primeros 15 días del mes de diciembre, las autoridades venezolanas han capturado a 156 personas, así como la recuperación de 159 vehículos que fueron hurtados y la desarticulación de 8 bandas delictivas. Igualmente se logró la retención de 4.049 motocicletas, las cuales fueron remitidas a órdenes de las autoridades por la violación del decreto que prohíbe la circulación de estos automotores en horarios nocturnos. También se logró la desarticulación de 8 bandas delictivas, entre ellas una de microtraficantes y otra en San Antonio, cuyos miembros se dedicaban a hechos ilícitos. Tenemos también la captura de otros delincuentes que actuaban en labores de contrabando, por lo que se les detuvo y fueron enviados al Ministerio Público. En los procedimientos de los cuerpos policiales se dio de baja a un prófugo de la justicia, quien fue identificado como José Hilario Agelvis Díaz, que se enfrentó a una comisión policial e intentó capturarle, ya que se hallaba evadido del cuartel de prisiones de la Politáchira desde finales del mes de septiembre. RCN Noticias. En el Teatro Municipal, el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez París Lobo, en ceremonia especial, entregó la condecoración Juana Rangel de Cuellar en primera categoría a establecimientos tradicionales de la ciudad, como aquellos con méritos en crecimiento y expansión. Cerca de 15 comercios recibieron el reconocimiento. Tuvo en cuenta el mandatario local al momento de conceder la máxima condecoración que impone la entidad territorial, la trayectoria comercial e institucional, que sin lugar a dudas se constituye en el eje representativo y sólido de la esencia cucuteña, soportando las crisis, sosteniendo un legado histórico y constituyéndose en fuente generadora de empleo. El evento estuvo amenizado por la Sinfónica Fundarte, que deleitó a los presentes con piezas del folclore nacional y aires de nuestra tierra.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 54 minutos. El gobernador electo del Norte de Santander, William Villamizar, se reunió con los primeros gestores electos del departamento y habla de los planes previstos a ejecutar en el próximo año. Se refiere a programas sociales dirigidos a los niños de los recursos económicos y a la tercera edad.
Se trata entonces de empezar a articular esfuerzos de lo que puede ser el acompañamiento de los gestores sociales a la labor de cada uno de los mandatarios en su territorio. Y este acompañamiento permite desarrollar un gran trabajo en la parte social. Un trabajo encaminado, por ejemplo, a las operaciones que se les hacen a los niños que tienen problemas del corazón, a los trabajos de mejorar y reconstruir los labios de los niños que tienen paladar hendido o labio leporino, a la detección temprana de cáncer de seno o cáncer de cuello uterino, a los programas lúdicos y recreativos que se generan con esfuerzo privado, a la posibilidad de atender los hijos de los habitantes de la calle, digamos en el albergue que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Cúcuta, al hogar de paso que permite que las personas que vienen de cada uno de los municipios con enfermos tengan un sitio para poder instalarse mientras en el hospital los atienden, y a toda una serie de eventos que hacen precisamente posible ese accionar del Estado en favor de la comunidad y sobre todo que no tiene presupuesto oficial por parte de cada uno de los municipios. En ese sentido se resalta el encuentro de gestores y nosotros estamos convencidos que se va a entrar a trabajar muy fuerte desde el inicio de año con cada uno de ellos. Esto es para todos los municipios, de hecho está la presencia de los 40 gestores sociales y esto es un trabajo para todos.
Es el gobernador electo de Norte de Santander, William Villamizar.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día, 58 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, de los oyentes de RCN Noticias. Bueno, para mañana está prevista una reunión crucial en Bogotá, con presencia del alcalde electo César Rojas, está invitado el gobernador electo William Villamizar al despacho del superintendente de sociedades para estudiar y definir el tema del Cúcuta Deportivo. La propuesta es que tanto incumplimiento de José Augusto Cadena, entonces la proposición es buscar que el Cúcuta Deportivo de una vez por todas sea liquidada por el organismo de vigilancia y control del Estado, la Superintendencia de Sociedades. Estaremos muy atentos a esta reunión, donde también se espera invitar al nuevo presidente de Dimayor, el señor Jorge Perdomo. Esta noche será el primer juego de dos compromisos para conocer el campeón del segundo semestre de la Liga Colombiana. En Barranquilla, a las 7 de la noche, jugarán hoy Junior y Atlético Nacional. Y el día domingo, en el Atanasio Girardot, será el partido de vuelta para conocer quién gana el cupo a Copa Libertadores para el próximo año. En el primer semestre, el cupo lo alcanzó el Deportivo Cali, campeón de la primera fase de la Liga. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
1:00 p.m. en punto, que culmina nuestra emisión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.